Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
De 1920 mares vengo pulsando la lira, luchando con los soneros negra, ninguno me hizo nada. En Guantánamo, la Malonquina, donde yo me sacudí, uno llamado Pepe Luis Juan Pablo, ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, madre, el rato que estuve allí, tú
Abelardo Barroso de Argeles fue el primer cantante de son cubano conocido como Sonero Mayor y reconocido así por el público. Fue cantante del Sexteto Habanero en 1925 y grabó con el Sexteto Boloña de Alfredo Boloña en 1926. Escuchamos con él la canción La hija de Juan Simón.
Me gusta ver un arroyo correr por una sabana.
En un 98% el abasto de medicamentos en el IMSS de Colotlán. Dictan sentencia a uno de los implicados en el robo a la mina de San Martín de Bolaños. La instalación de medidores podría garantizar y mejorar el abasto de agua potable en los municipios. A 2 meses de que la Preparatoria Regional de Huejuquilla tenga nuevas y mejores instalaciones. Y esta mañana no se pierda los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lino López, que están aquí en el control operativo y que además son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También quiero recordarles nuestros números telefónicos en cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. En la Clínica 60 de Colotlán, el abastecimiento de medicamentos es bueno y ha aumentado. Así lo asegura el director de la unidad médica. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Además del ahorro que representó la compra de los medicamentos para el 2018, gracias a estrategias que han implementado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se sufrirá por desabastecimiento de fármacos en el presente año, y Colotlán no es la excepción. Así lo dio a conocer Juan Manuel Rubalcaba Moya, director de la Clínica 60 del IMSS en Colotlán.
Con nosotros, ya con la sistematización de los procesos en materia de farmacia, una vez que empieza a disminuir el stock, digamos, de medicamento de una determinada clave, en Guadalajara automáticamente van midiendo, y antes de que se termine esa clave nos envían el suministro correspondiente, sin importar que sea una, que sean dos claves, o sea, para no quedarnos en cero.
No solo representa un logro para el personal, sino también para los pacientes y beneficiarios, ya que ahora podrán contar con los medicamentos en tiempo y forma, sin la necesidad de tener que esperar como antes, que incluso eran hasta varios días.
Ahorita tenemos un abasto, pues, muy bien, está muy bien abastecido ahorita. Tenemos cerca del 98% ahorita de abastecimiento aquí en la unidad, y pues se ha mejorado muchísimo en ese aspecto. En zonas como la zona metropolitana, allá se llevan a cabo otro tipo de medidas también para asegurar el abastecimiento. Por las condiciones geográficas y todo a lo que estamos sometidos, pues no nos ha permitido entrar dentro de esas estrategias, pero pues estamos bien ahorita, francamente.
Rubalcaba Moya añadió que la población es muy fluctuante y que el municipio no es tan grande, por lo que la plantilla con la que cuenta es la adecuada para atender las necesidades, y no hay insuficiencia de personal, por lo que no es necesario solicitar ampliar la plantilla.
Se buscaban los mecanismos para no batallar. ¿Cómo eran esos mecanismos? Pues pedir el apoyo a alguna de las unidades más cercanas, ya fuera Tlaltenango, o incluso apoyarnos con Zacatecas, para no quedarnos sin alguna clave de medicamento, pero sí implicaba un día o dos días que anduviéramos batallando un poquito por algún medicamento. Ahora, gracias a eso, pues ya se ha paliado.
Por último, mencionó la importancia de ser correctos y no dejarse llevar por cuestiones electorales, ya que al estar cerca las próximas elecciones, considera que se debe de actuar con la mayor ética posible.
Tenemos medidas acerca del blindaje electoral, donde sí se les hace extensivo a todos los trabajadores, el personal administrativo, todo el personal, pues, de que nos mantengamos omisos, no nos hagamos partícipe de todos ese tipo de movimientos para evitar malos entendidos, etcétera. Sí, no se presta aquí esto.
Los beneficiarios ahora podrán adquirir sus medicamentos que sean necesarios y en las cantidades adecuadas. Se espera seguir con esta dinámica, la cual al menos en este municipio ha funcionado de buena manera. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bueno, Gonzalo, pues te agradezco mucho. Entonces, según declaraciones del director del IMSS aquí en Colotlán, la situación del abasto de medicamentos es buena, mejoró, y bueno, pues esto marca una diferencia a otras etapas y también con otras instituciones de salud que tienen dificultad para conseguir los medicamentos.
Así es, Ana Cristina. Él comentaba que al menos en la clínica pues ya no hay el desabasto. Uh-huh. Están con un buen lote de medicamentos. Uh-huh. Incluso decía, si desde la desde Guadalajara ven que ya nos falta un solo medicamento, pues ese es el que nos mandan. No necesariamente tienen que ser varias cajas, sino que tienen en su registro y el registro es el que va depurando qué es lo que falta y en cuántas cantidades. Justamente el día que fui a hacer la entrevista recibí el medicamento y pues él dice que nunca se han quedado ya en ceros, prácticamente siempre tienen para surtir todas las recetas.
Muy bien, pues te agradezco mucho los detalles de la información. Recibimos una llamada, Lupita Arceo, buenos días.
Ana Cristina, buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, se comunicó con nosotros la maestra Yolanda Márquez para hacer una felicitación precisamente al doctor Juan Manuel Rubalcaba, porque dice que en efecto el 2017 nunca hubo desabasto de medicamentos y que bueno, regularmente se habla solo para enunciar errores y nunca los aciertos. Entonces, exacto, ella felicita al doctor Juan Manuel y a todo su equipo de trabajo precisamente por este tema del que también ya nos hablaba Gonzalo.
Muy bien, pues te agradezco mucho, un gran saludo para la maestra Yolanda Márquez, le agradecemos que se comunique y por supuesto es importante reconocer cuando las cosas también se hacen bien y no solo dedicarnos a quejarnos. Muchas gracias, maestra, vamos a un corte, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, dictan sentencia a uno de los implicados en el robo a la mina de San Martín de Bolaños. Y la instalación de medidores podría garantizar y mejorar el abasto de agua potable en los municipios.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 31 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Marcela y Bosco. En 1797 nace Franz Peter Schubert, compositor austriaco considerado el introductor del romanticismo musical y la forma breve característica, pero a la vez también continuador de la sonata clásica siguiendo el modelo de Ludwig van Beethoven. Fallece el 19 de noviembre de 1828. En 1921 nace Carol Ellen Schining. Actriz, cantante y comediante estadounidense, se hizo especialmente conocida por su participación en obras teatrales de Broadway. En 1935 nace Kensaburo Oe. Es el segundo japonés ganador del Premio Nobel de Literatura en 1994. Fue profesor visitante del Colegio de México de marzo a julio de 1976. Su hijo, Hikari Oe, padece de discapacidad intelectual, lo que lo llevó a escribir Una cuestión personal en 1964.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 95 centavos y se vende a 19 pesos con 10 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 86 centavos y se vende a 24 pesos con 30 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por su preferencia. Dictan sentencia a uno de los implicados en el robo a la mina de San Martín de Bolaños. Te escuchamos con la información, Lupita, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. A casi un año de que el dueño de la mina El Pilón, ubicada en San Martín de Bolaños, denunciara el robo del que fue objeto, y a 8 meses después de que esta persona haya recibido una medida cautelar que lo mantenía privado de la libertad, el juicio llegó a su fin y lo encontraron culpable. De eso nos habla Iván Gómez Vega, juez especial en control, enjuiciamiento, ejecución penal y justicia para adolescentes en la región norte.
Aparentemente el año pasado, en el mes de febrero, hubo un robo a la compañía minera que está en San Martín de Bolaños, y posteriormente en el mes de abril se dio la detención de una persona que al parecer estuvo involucrada en esos hechos. En el caso particular me tocó integrar las etapas de investigación e intermedia en las cuales se vinculó a proceso y se establecieron los medios de prueba que se iban a desahogar en el juicio. El juicio acaba de tener verificativo la semana pasada.
Con la sentencia emitida, concluye el proceso penal del hombre encontrado culpable. Aún así, la condena puede ser susceptible a modificarse mediante el recurso de apelación. Es injerencia del Ministerio Público continuar con la investigación y llevar a proceso a quien resulte implicado en el robo a la mina, detalló Gómez Medina.
Bueno, quedó resuelta la situación de la persona detenida. Hay una condena en su contra, pero de acuerdo a lo propio manifestado por el Ministerio Público, se dice que eran aproximadamente 5 personas las que habrían participado en el robo, de tal suerte que estaría pendiente todavía lo de 4, por lo menos.
Por el delito de robo calificado, recibió una sentencia de 9 años y 3 días de cárcel. Además, inconforme a lo establecido en la ley, tendría que reparar el daño a la empresa minera, una disposición que se determina con base en otros aspectos, señaló el juez.
Bueno, la compañía minera, como parte ofendida en el procedimiento, tiene el derecho a que se le repare el daño. Ya hay una especie de, hay un trámite, podríamos decir, como si fuera un incidente, donde ellos van a tratar de cuantificar a cuánto asciende su daño para que eventualmente la persona condenada esté en aptitud de repararlo.
Por una disposición establecida en el Código Nacional y aunque participaron en la etapa inicial del proceso, la sentencia la emitió un tribunal colegiado y el Consejo de la Judicatura fue quien destinó la integración del mismo.
En este caso, la sentencia la dicta un tribunal de enjuiciamiento. Por el tipo de delito de que se trató, es un tribunal colegiado, lo integraron 3 jueces y no participamos nosotros porque el sistema tiene una prohibición de conocimiento previo. Es decir, quienes hemos participado en las etapas iniciales no podemos participar en la etapa de juicio en un mismo asunto. En este caso, los 2 jueces que estamos adscritos aquí a la zona norte habíamos tenido participación previa y por eso no integramos el tribunal de enjuiciamiento.
Con la sentencia a 1 de los 5 implicados en el robo de la mina de San Martín de Bolaños, culmina la situación legal del condenado, pero la investigación continúa abierta. Ana Cristina, esto después de un proceso que se llevó a cabo ya durante un año. Hace 8 meses esta persona fue detenida y como medida cautelar, bueno, pues estaba privada de su libertad. Ahora ya tiene una sentencia y el proceso o la investigación, mejor dicho, en torno a este robo, bueno, continúa.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles de esta información y nos vamos con otros asuntos. A 2 meses de que la Preparatoria Regional de Huejuquilla tenga nuevas y mejores instalaciones, se acerca el tiempo para que quede resuelto. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Así es, Ana Cristina. Una necesidad que desde hace tiempo aquejaba al plantel de la Preparatoria Regional de Huejuquilla el Alto era lo reducido de los espacios en cuanto a salones y también el no contar con un laboratorio de cómputo, situación que ha sido resuelta gracias a la construcción de varias aulas en la planta alta del propio edificio y con la implementación de un centro de cómputo, informó José Carmen Carrillo Alegría, director de dicha preparatoria.
Estar a punto de darnos un edificio con 4 aulas en la parte alta y en la parte baja un laboratorio de centro de cómputo y un laboratorio de idiomas. Esto va a mejorar, por supuesto, la infraestructura. Entonces, nosotros tenemos ahorita 12 grupos divididos en 2 turnos. Con este apoyo de este edificio, pues mejoramos mucho la infraestructura y, por supuesto, la calidad, porque vamos a tener un centro de cómputo actualizado con buena, ahora sí que con las características suficientes y necesarias para un centro de cómputo y un laboratorio de idiomas.
Se pretende que los inmuebles estén terminados en su totalidad aproximadamente en 2 meses. Mientras tanto, ya hacen uso de algunos salones, los cuales ya cuentan con las características necesarias para impartir clases.
Esa fue una gestión directamente a FEMSA, porque no teníamos, pues, tenemos un laboratorio de centro de cómputo, pero adaptado, que es un aula biblioteca, y no tenemos laboratorio de idiomas, y nos faltaban 2 aulas. Entonces, viendo la voluntad política de nuestro director general, el maestro Javier Espinosa de Monteros, él aprobó que recursos del CEN se invirtieran en esta preparatoria.
se pretende que, por norma y al encontrarse en nivel 2 en el padrón de calidad, los grupos no deben de pasar de más de 35 alumnos, y al recibir un cupo elevado de ingresos, usualmente deben de hacer varios. Ahora, con la ampliación en cuanto a salones, tienen la oportunidad incluso de hacer crecer el número de ingresos.
La necesidad estaba latente y con esto pues vamos satisfaciendo pues una necesidad que era muy sentida, porque nosotros, todos los alumnos que hacen trámite a la preparatoria, todos quedan dentro. Entonces, aperturamos siempre cuatro grupos y los espacios sí nos eran insuficientes. Entonces, con este edificio y con el equipamiento, pues nos viene a dar solución a un problema pues que ya tenía mucho tiempo. Entonces, ahora sí podemos, hemos dado una buena difusión y decimos que por ser regional, todos los alumnos que hacen trámite a esa escuela quedan dentro. Y ahora sí ya tenemos más espacio, digamos que tenemos dos aulas de reserva en caso de que tuviéramos cinco grupos o seis de ingreso.
De cierta manera, estas mejoras en cuanto a la infraestructura serán de beneficio para llegar a lograr su objetivo de entrar al nivel 1 en el padrón de calidad, ya que el contar con los espacios suficientes y en buenas condiciones da oportunidad a que los alumnos estén cómodos y puedan llevar sus actividades de la mejor manera. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información. Hacemos un corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Los surfistas tragan más bacterias que el resto. Hacer surf es una actividad deportiva que conlleva riesgos que resultan evidentes. Pero ahora, un estudio ha descubierto que también puede afectar a la salud de quienes lo practican. Y es que una investigación realizada por la Universidad Médica Exeter de Gran Bretaña ha revelado que los surfistas tienen más posibilidades de tener en su cuerpo bacterias superresistentes a los medicamentos. Se calcula que las personas que practican el surf tragan de media 10 veces más agua que las que solo se dedican a nadar. Por ese motivo, los investigadores quisieron averiguar qué cantidad de bacterias ingerían por esa vía, y lo que encontraron fue que el 9% de los surfistas tenían en su organismo la bacteria E. coli, frente a un 3% del resto de bañistas. Pero lo que observaron también es que se trataba de una versión superresistente de dicho microorganismo, que no podía eliminarse con los medicamentos habituales. Y es que dicha bacteria posee unos genes móviles que le permiten adaptarse continuamente para sobrevivir a los tratamientos médicos. Las bacterias como esta llegan al mar a partir de los vertidos de aguas residuales. Dado que los surfistas suelen ser gente joven y con estilo de vida saludable, en la mayoría de los casos la presencia de dichos organismos era asintomática, pero todos ellos corrían el riesgo de acabar sufriendo complicaciones estomacales con el paso del tiempo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Y bueno, con la novedad, maestro, de que a partir de esta semana Círculo Cultural Radio empieza a integrar esta sección así completita en su programación. Así que saludamos a la audiencia de Círculo Cultural Radio.
Buenos días, entonces, para los radioescuchas habituales en el 104.7, quienes nos ven en Facebook en este momento y también en Círculo Cultural Radio, entonces en San Francisco,
así
California.
Así es. Y bueno, ¿de qué hablamos hoy?
Bueno, esta semana, sobre todo para quienes nos empiezan a escuchar en Círculo Cultural Radio, hemos estado hablando desde principios de año acerca de las palabras del año 2017. Uh-huh. Ya dijimos cuál fue para la Fundación del Español Urgente la palabra más atractiva en cuanto a su difusión y al interés ortográfico que tiene. Y cada semana hemos estado hablando de las nominadas, las que no fueron palabra del año, pero que estuvieron en esa lista. Uh-huh. Entonces hoy corresponde hablar de una expresión, no de una palabra. Y en realidad son dos posibles expresiones: noticias falsas, uh-huh, o noticias falseadas. Cualquiera de las dos expresiones son las correctas en español para un concepto del inglés que son las fake news. Uh-huh. Fake como falsas. Ajá. Y news por las noticias. Es bastante común este concepto de fake, por ejemplo, cuando se ve un video en YouTube. Uh-huh. Y hay gente que no cree lo que está viendo, no sé, imagínense, videos de fantasmas, videos de ovnis, etcétera. Uh-huh. Y hay gente que siempre en los comentarios pone que es un fake. A eso se refiere, claro. A que son falsas. Entonces, uh-huh, en lugar de utilizar el concepto inglés, fake news, podemos traducirlo al español como noticias falsas o noticias falseadas, cualquiera de las dos. Como siempre lo hemos dicho, si optamos por utilizar la expresión en inglés, uh-huh, al escribirla tiene que ser en cursivas o entre comillas, si estamos escribiendo a mano.
Perfecto. Muy bien, pues ahí está la aclaración. Y esto entonces sería el término que aparece como nominado, ¿cuál sería en este caso?
Noticias falsas o noticias falseadas. Una o la otra son correctas.
Perfecto.
En lugar de fake news.
Uh-huh. Excelente. Y hay que recordarle a la gente cuál fue la palabra nominada, sobre todo para quienes se integran como escuchas a los puntos sobre las IES.
Bueno, en este momento no recuerdo todas de memoria.
No, no, solamente la ganadora, ¿no?
La ganadora como palabra del año 2017, aporofobia.
Ya me la aprendí. Aporofobia, aporofobia, que significa un miedo o aversión.
Rechazo, ajá.
A la pobreza, ¿no?
Al pobre.
Al pobre, a las personas pobres.
Así es correcto. Aporofobia sin H.
Sin H, uh-huh, exactamente. Muy bien, maestro, entonces, noticias falseadas o noticias falsas, como una expresión nominada para haber quedado elegida en 2017, pero ganó aporofobia.
Ganó aporofobia, igual está entre las nominadas.
Excelente.
Y durante cada semana recordamos un concepto, nos quedan alrededor de 8 más todavía por ver en esta sección.
Excelente.
Unos cuantos.
Excelente. Y ¿qué otra palabra?
Vamos a hablar también de otro concepto, si se quiere, de la gramática del español. ¿Qué pasa cuando tenemos que pluralizar los nombres? Es bastante común que si aquí está María, le digamos María. Pero uh-huh, si hay dos, ¿cómo serían?
¿Marías?
Si serían Marías o las María. Ajá. ¿O cuál sería? Hay mucha variedad en este sentido. Los nombres propios, para empezar, hay que aclarar que no tienen plural. Pero cuando hay varios individuos hay que aplicarles la regla. Lo habitual es que se tenga que decir las Marías, uh-huh, o los Albertos o los Manueles. Esto lo explica el Instituto Cervantes, es decir, uh-huh, hay que ponerle el plural. Pero también se permite, por ejemplo, las Esther, uh-huh, los Tomás. O sea, el plural simplemente lo está marcando el artículo.
Ajá, o sea, podrían ser las dos, pero dependiendo del nombre es como se utiliza.
Pueden ser las dos. Ah, hay perfecto. Unas que se consideran más habituales, pero uh-huh, no quita que las otras estén bien.
¿Y cómo sería lo correcto? ¿Las Esteres?
¿Los Tomases? O los Tomases o los Tomás. Porque está difícil esto de pluralizar cuando terminen en S, como análisis, claro, ¿no? Yo me iría más por los Tomás.
Los Tomás y no los Tomases.
Sí.
Que creo que lo común sería decir los Tomases, ¿no? ¿Cómo lo hubieras dicho? ¿Cómo lo hubieran dicho?
Los Tomás.
¿Los Tomás también?
Definitivamente.
No, yo los Tomases.
¿Y qué pasa cuando esa persona tiene dos nombres?
Ajá.
Hay tres posibilidades en este caso. La primera es ponerle el plural al segundo nombre. Ejemplo, los José Antonios.
A ver, otra vez. ¿Sería ponerle el plural hasta el segundo
al
nombre?
Al segundo nombre,
okay.
Así es. Los José Antonios. Cuando son
claro,
varios.
Claro.
Pero también está permitido pluralizar los dos. Por ejemplo, las Marías Teresas.
Se oye raro,
correcto,
¿no?
Sí,
las María Teresas.
Es cuestión de
las
hábito.
Las Marías Teresas.
O quitarle el plural a los nombres y solo dejárselo al artículo. Ejemplo, las María del Carmen.
Claro.
Entonces eso también es válido. Conclusión de esto, todas las opciones son correctas en español. Entonces aquí no hay mucha complejidad, pero sí puede ser una duda que se nos puede presentar, ¿no? Al momento de hablar o de escribirlo.
Exactamente. Las Ana Cristinas.
Sí, o las Anas Cristinas.
Hasta para pronunciar se me hace más complicado,
o
¿no?
O las Ana Cristina.
Exacto.
Cualquiera de las tres posibilidades.
Exacto. Muy bien, pues entonces esta es la manera de referirse al nombre o cuando se trata de más de una persona, uh-huh, porque los nombres no tienen plural.
Así es, pero cabe la posibilidad de pluralizarlos o no. puedo dejar solo el las o los y me evito pluralizar el nombre.
Muy bien, maestro. Y el mexicanismo de esta semana es...
Chamba. Chamba. Hablaremos de chamba. Una palabra que está en el diccionario de la Real Academia. Tiene varios significados muy distintos, pero también hay una implicación muy específica para los mexicanos, ¿no? Según la Academia Mexicana de la Lengua, la chamba es un trabajo, una ocupación, pero también la carga de trabajo o un empleo inestable. Todo eso es una chamba. Es un trabajo o es la carga de trabajo. Por ejemplo, cuando la gente dice tengo mucha chamba, está hablando de la carga de trabajo, o también es un empleo inestable. En este sentido...
Como las chambitas que hacemos,
así
¿no?
Así es, así es. José Moreno de Alba, que es un experto en estas cuestiones, dice que los diccionarios generales de la lengua española tienen la palabra chamba, pero no con el significado que lo utilizan en México. Según él explica, y el diccionario también, la palabra chamba viene del portugués y significa, de origen, chiripa.
Lo que ya hablamos sobre chiripa.
Chiripa, que dijimos que era una casualidad, que era algo afortunado y que era un término muy relacionado con el billar, porque esas carambolas que ocurren en el billar, bueno, eso es una chiripa. Entonces de ahí se traslada el concepto a cualquier cosa que sea casual y fortuita. Entonces en el diccionario una chamba es una chiripa. Es algo que ocurre por fortuna. Digamos
que en este caso se relacionaría más con la con una de las descripciones que nos dabas, que es empleo inestable, o sea, como que tengo trabajo
de suerte,
de chiripa.
Puede ser, puede
podría ser.
Podemos relacionar los conceptos.
Okay.
Y con respecto al sentido mexicano que tiene esta palabra de chamba como trabajo, hay una página muy interesante que se llama etimologias.dechile.net, y no son solo etimologías de Chile, sino que hay muchos mexicanismos ahí, y dice que un posible origen o uso frecuente de esta palabra tiene que ver con los braceros mexicanos, que al estar trabajando en Estados Unidos y quedarse sin trabajo, tenían que ir nuevamente al Chamber of Commerce, a la Cámara de Comercio, a volver a hacer su registro para solicitar trabajo nuevamente. Entonces esta chamber, como cámara en inglés, puede deberse de ahí al uso frecuente de la palabra chamba, de ir a la chamba.
Exacto.
A la cámara a registrarse y solicitar nuevamente un trabajo, ¿no? Aunque hay quienes dicen que en realidad esta palabra se utiliza desde mucho antes de esta acción típica de los braceros, que no es tan, tan antigua en el tiempo, ¿no? Pero bueno, estas son las posibilidades que se manejan con respecto a este término.
Muy bien, entonces chamba... un trabajo, una sobrecarga de trabajo o un empleo inestable serían los significados. Una palabra que viene del portugués y que está, que es tal cual como definición la palabra chiripa.
Chiripa, así es.
Y bueno, ya esta otra parte relacionada con los braceros y con la cámara.
La Cámara de Comercio.
De Comercio.
Así es.
Hablándolo ya en inglés, que eso más bien te lo dejo a ti. Muy bien, pues entonces ahí está la participación de hoy. Y déjame revisar los comentarios que hay en Facebook, que creo que son básicamente saludos. Alejandra Ibáñez, buen día, saludos para ti también. Marta Verónica Romero, hola, buenos días, y pone una nubecita. Acá son días nublados. Y dice, gracias por sus enseñanzas. Y la misma Marta Verónica dice, ojale. Cuando hablamos de chamba, el jale, ¿no?
Es una palabra de la que podemos hablar.
Exacto, vamos a dejarla como tarea.
Del verbo jalar.
Exacto. Estos aportes que nos hace la gente, por supuesto, son muy importantes, porque así se le puede dar seguimiento por parte del maestro a las palabras o expresiones que sean de nuestro interés. Así que gracias, Marta Verónica, por este aporte. Y si hay más sugerencias para que el maestro pueda estar hablando sobre ellas, pues con todo gusto las recibimos y se las hacemos llegar.
De hecho, acabo de tomar apunte de esa palabra para no olvidarla.
Exactamente. Vamos a hablar de jale entonces la próxima semana.
Muy bien, con mucho gusto.
Leo, muchas gracias.
Hasta la próxima
semana. La invitación para escuchar Rock Sudaca.
Rock Sudamericano en Acústica Global, aquí a las 7 de la tarde hoy, y también se escucha en Círculo Cultural Radio.
Por supuesto, así es. Ya los horarios son distintos en Círculo, pero por supuesto el saludo y la invitación para que permanezcan en sintonía de la oferta musical de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Gracias, gracias amigos de Facebook. Vamos a un corte, regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y, por supuesto, gracias por su preferencia. La instalación de medidores podría garantizar y mejorar el abasto de agua potable en los municipios. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El uso eficiente y ahorro del agua a nivel mundial se ha convertido en una necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico. En Colotlán se trabaja frecuentemente en proyectos de infraestructura para mejorar el abasto del vital líquido. A pesar de ello, los resultados obtenidos distan mucho del objetivo que persiguen con las acciones emprendidas, afirmó el alcalde municipal Armando Pinedo Martínez.
Dentro de las acciones a nivel mundial está precisamente el uso eficiente de este líquido y cómo las circunstancias cada día se ven más complicadas en el uso que hacemos de este vital líquido, ¿no? Dentro de nuestra red municipal se han creado nuevas demandas del servicio de agua potable, pero realmente tenemos el mismo flujo de agua para todos. Incluso por más que le metemos infraestructura, notamos que hay pocos resultados o no hemos sido tan eficientes a la hora de solventar esta necesidad, sobre todo en las partes altas, que es donde les da un poquito más de problema.
Implica entonces caracterizar la demanda del servicio por parte de los diferentes usuarios y analizar los hábitos de consumo para emprender acciones dirigidas a optimizar su uso. Los expertos en el tema aseguran que la instalación de medidores resulta ser la mejor alternativa para ello, comenta el primer edil.
Una medida de buscar el uso adecuado y racional de este líquido es tener la certeza de que lo que se está gastando sea lo que estamos extrayendo, que no se esté yendo para otro lado, que donde haya alguna fuga lo podamos determinar con algún equipo especial, ¿no? Pero de todos modos que se pueda dar. La alternativa que tenemos y que nos dan los expertos de esto, pues es el tener un control tanto en la extracción del producto con sus macromedidores y ver que si estoy sacando un litro, pues nada más lo que se considera de gasto dentro del municipio sea efectivamente lo que se esté dando, junto con toda el porcentaje de pérdida normal que se debe de dar.
La implementación del servicio medido permitirá realizar un control de los consumos de agua potable en cada domicilio y al usuario darle la seguridad de que está pagando lo que consume. La instalación es una idea que ha trascendido a través de quienes han dirigido las administraciones públicas.
Efectivamente, para hacer un organismo sustentable ahí o rentable, el del agua potable, pues sí ocupamos precisar que lo que se está cobrando es realmente lo que se está gastando. La intención, y no es de nosotros, este es un proyecto que siempre se ha tenido, que todos entremos a la medición de este líquido y también pues que nos enseñemos a manejar el líquido lo más eficientemente posible.
En colaboración con la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte de Jalisco, afinan estrategias para emprender un proyecto que les permita concientizar a la ciudadanía sobre los beneficios que conlleva el servicio medido, a fin de que se interesen por esta alternativa que genera ahorros y optimiza el uso del agua. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles. Definitivamente hay que tomar medidas. Y volvemos a insistir, cuando nos pegan el bolsillo es cuando decimos, ah, no, si hay que mejor corregir esto, ¿no? Y en el caso del agua, pues es lo mismo. Si vemos que nos empieza a costar más y que está asociado directamente con nuestros hábitos de consumo, pues entonces a bajarle, ¿no? Porque me está saliendo más cara.
Así es, y bueno, finalmente también te permite que pagues por el agua que únicamente estás consumiendo, ¿no?
Claro, exactamente. Lupita, muchas gracias por la información. Nos vamos con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
En atención a la solicitud que realizó el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, finalmente el Tribunal Electoral del Estado nombró a Manuel Rodríguez Murillo Contralor por ser el mejor evaluado por este comité y quien también había sido designado por el Congreso. Esto con información del portal electrónico Canal 44, Señal Informativa. Tras la falta de consensos de un día antes, el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por fin se puso de acuerdo y eligió ayer a Aime Figueroa Neri, académica de la Universidad de Guadalajara, como secretaria técnica del sistema. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Los más de 5.000 elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, desplegados en equipos especiales en 6 ciudades del país, van en un operativo contra la impunidad, en el que se depurarán las 22.000 órdenes de aprehensión federales pendientes de cumplimentar, afirmó el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Esto con información del portal electrónico El Universal. La Comisión Nacional de Hidrocarburos lanza hoy la cuarta licitación de la Ronda 2 para que empresas petroleras extranjeras tengan el derecho a perforar 29 áreas de aguas profundas en el Golfo de México que albergan miles de millones de barriles de crudo. La subasta de 29 bloques es la prueba más importante de la apertura histórica del sector energético lograda por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
La luna se tiñó hoy de color rojizo debido a un eclipse lunar total que ocurrió, además cuando el satélite se encuentra en el punto más cercano a la Tierra, un fenómeno seguido por millones de personas en medio mundo. Esta jornada coincide además en algunos lugares con la segunda luna llena del mes, un triple evento que algunos han bautizado como el eclipse de la superluna de sangre azul y que se observa principalmente en Norteamérica, el Pacífico, Asia y Oceanía. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y sus socios pidieron 157 millones de dólares para atender a más de 250 mil personas afectadas por un grupo terrorista en la región de la cuenca del lago Chad. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Saludos para nuestros fieles radioescuchas en la región sanitaria 1 Norte o conocida como La Juris, de manera especial a José Ponce, José Mariano, que nos está escuchando, y por supuesto a sus compañeros seguramente. Ahí están Angie, Columba, y bueno, en otras ocasiones ha reportado también al doctor Octavio. Para ellos un saludo, y bueno, seguramente hay otras personas sintonizándonos, no sabemos sus nombres, pero les agradecemos y les enviamos un gran saludo. Por otro lado, recordarles que las jornadas astronómicas que estaban previstas para el día de hoy se pospusieron por el tema de los nublados, así que es un aviso que les hace llegar Casa Hidalgo para que pues estén enterados y no se den cita de manera pues innecesaria, porque se han cancelado estas jornadas. Si llegaran a reprogramarse, con gusto les estaremos informando. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.